Aquí comienza Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.
Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home. You're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself.
Cordial saludo, apreciados oyentes. Bienvenidos a otro programa de Finanzas al Aire, nuestro programa número 65 con noticias económicas y financieras de actualidad. ¿Qué tenemos para hoy, para el día de hoy, Lucía?
Comenzamos con la editorial, buenas tardes, a cargo de nuestro director Diego López, hablando sobre las reformas económicas del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.
En indicadores económicos tenemos la crisis y el precio del café en Colombia.
En Mesa de Enero, los servicios postales muy pronto estarán conectados con la base de datos de la registraduría.
Y finalizando en Four Cats, el picante del comercio por cuenta de las tiendas de barrio.
Bienvenidos a otro programa de Finanzas al Aire.
En Finanzas al Aire ha llegado el momento de hacer Contexto Financiero, el editorial sobre la actualidad financiera.
Reformas económicas del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Como lo expresó en días anteriores la revista Dinero, en su artículo del 10 de agosto, las reformas económicas de tipo estructural que plantea el actual ministro de Hacienda son las siguientes. Primera, reforma tributaria. El ministro Carrasquilla dividió el estatuto tributario actual en dos columnas principales que tendrán que ser modificadas, renta e IVA. En el primer caso, el jefe de la cartera señaló que el impuesto a la renta, que causa cerca del 50% del recaudo nacional, es agresivo con empresas formales, ya que además de la tarifa general, que la tributaria del 2016 descendió progresivamente hasta el 33% desde 2019, están los impuestos territoriales como el ICA. En cuanto a la reforma pensional, que no da espera en este gobierno, el ministro Carrasquilla señaló que en especial hay tres problemas de la estructura actual que le preocupan. Primero de ellos es el más grave, en su opinión, es la cobertura. En Colombia aseguró que cerca del 75% de los adultos mayores no tienen acceso a una mesada pensional, es decir, que todos los recursos los reciben apenas el 25% de todos los jubilados. La baja cobertura es parte del segundo problema del sistema de inequidad. Cada año se invierten 40 billones en el pago de las mesadas pensionales de ese 25% que logró pensionarse, y además la mitad de esos recursos van a quienes obtienen las mesadas más altas. Un subsidio que no sería un problema si se destinara a los más pobres. El tercer problema es la asimetría entre los dos sistemas que existen y que crean incentivos para el traslado de un régimen a otro, según la conveniencia del futuro pensionado. La reforma tendrá que igualar las condiciones entre el régimen de prima media y el de ahorro individual con solidaridad. Y la tercera reforma es la del gasto y el sistema general de participaciones. El ministro Carrasquilla señaló que la Comisión de Expertos del Gasto, que entregó su informe final en el primer semestre, tenía la razón al advertir que el país ya no tiene la capacidad para medir la efectividad de muchos de los subsidios que existen, pues no se sabe a ciencia cierta si llegan realmente a la población que debería, por lo que tendrá que revisarse los subsidios y hacerlos suficientes y eficientes. Por otro lado, advirtió que al ritmo que el anterior gobierno emitía vigencias futuras se acabó. Carrasquilla aseguró que cumplirá con los compromisos adquiridos por Mauricio Cárdenas en vigencias futuras, que suman alrededor de 9,3 billones, de los cuales en 2019 tendrían que pagarse 7 billones de pesos. la mayoría para infraestructura, por lo que están clasificadas dentro del rubro de inversión. Esperamos saber si estas reformas del ministro mejoran la situación fiscal de nuestra economía.
¿Qué pasa en los mercados? ¿Cómo se mueven las bolsas? En Finanzas al Aire, los indicadores.
Indicadores con cierre del 27 de agosto del 2018. La tasa representativa del mercado cerró en 2.934,31, bajó con respecto a la semana anterior. El precio del dólar en promedio en las casas de cambio está para la compra en 2.730, para la venta 2.760, el euro en 3.399, para la compra en 3.450, para la venta en 3.485 y el VR en 259.57 pesos subió con respecto a la semana pasada.
En cuanto a los commodities, comenzamos con el petróleo WTI. Subió con respecto a la semana pasada, está en $65.80. El petróleo Brent, en cambio, se sostuvo y está en $75.24. El café Libra se cotizó en $1.04, continúa bajando. Y el café Pergamino Seco, la carga de 125 kilos, cerró en $695,000, continúa bajando. Esta semana bajó $16,000 con respecto a la anterior.
En tasas de interés, en Banco de la República, última variación el 30 de abril del 2018, él está en 4.25%, el IBR, plazo a 3 meses, 4.12%, DTF efectivo anual, 4.50%, el cual bajó.
En indicadores bursátiles, Colcap, 1.524,32 puntos, subió con una variación del 0,37%, Dow Jones, 25.790,35, subió con una variación del 0,52%. Standard & Poor's 500, 2874,69, subió con variación del 0,62%. El Nasdaq Composite, 7945,98, subió con una variación del 0,86%. Y Nasdaq 100, 7559,13, subió con una variación del 0,98%.
Bueno, el día de hoy vamos a hablar un tema muy importante que nos compete pues a todo el país, precisamente la crisis del precio del café en Colombia. Actualmente pues hemos escuchado en las últimas noticias en nuestro país pues se está evidenciando una fuerte crisis con relación al precio que se está pagando por cada carga. Este año el precio interno ha estado siempre por debajo de los $800,000 la carga de 125 kilos. Y es una cifra pues, que viene preocupando bastante a los cafeteros y en general la Federación Nacional de Cafeteros pues, ha manifestado por medio del señor Roberto Vélez, quien expuso en las últimas entrevistas la gran diferencia en la producción y comercialización del café. Por ejemplo, en Brasil se está manejando un promedio de 60 millones de sacos de café de 60 kilos y en Colombia estamos manejando en promedio 14 millones de sacos.
Precisamente lo que tú dices, Lizana, los mayores productores de café, que son Colombia y Brasil, alertan sobre una crisis mundial. La mayor preocupación es que el precio internacional está por debajo de los costos de producción, afectando y comprometiendo la sostenibilidad de 25 millones de familias cafeteras en el mundo.
Es verdad. Y otros factores que los especialistas han manifestado son los factores externos, que afectan las cotizaciones del café, generando movimientos migratorios impulsados por la pobreza y el aparecimiento de cultivos ilícitos en algunos países.
Y como algo importante a saber, es que se está trabajando para incentivar el consumo del café en los países. Adicional en forma de pago que en muchas ocasiones pasan los 180 días, es decir, 6 meses, un tiempo bastante extenso para sostener cualquier tipo de negocio.
Y esto no es todo, compañeras, porque igualmente, por ejemplo, el diario El Tiempo tuvo un artículo ahorita el 23 de agosto, donde nos da a conocer que el gobierno pues está trabajando en un plan de acción para dar soluciones estructurales a los caficultores afectados en la crisis por los bajos precios, tanto local como internacional. Entonces esperemos que realmente se den a conocer pronto y que sean efectivos y que realmente se pueda salvar pues, este producto. Es un producto parte de la historia de Colombia y pienso yo pues, que sí es importante hacer un seguimiento bastante amplio, ¿no?
Sí, si hablamos ya un poco más a fondo, Andrés Valencia, que es el ministro de Agricultura, atribuyó los bajos precios internacionales del café a la especulación de los agentes que intervienen en la bolsa de Nueva York y manifestó que los precios actuales ninguna caficultura es rentable. Insistió en que hay una crisis mundial bastante delicada.
Totalmente.
Y si el café es nuestra insignia,
imagínense. Y algo que no podemos dejar de lado son las opiniones de los mismos cafeteros, quienes manifiestan que en nuestro país es de vital importancia implementar y desarrollar nuevas políticas internas para beneficio de la oferta. Esperemos qué propuestas tienen los especialistas y cómo damos solución a esta crisis que vamos atravesando.
Esperemos se maneje positivamente.
Así es.
Debates, entrevistas, investigaciones. En esta mesa de dinero lo acercamos al panorama económico y financiero. Finanzas al aire.
Los servicios postales estarán conectados con la base de datos de la registraduría. Antes de comenzar con la sección de mesa de dinero, quiero hacerles una consulta. ¿Ustedes han usado o usan constantemente los servicios postales como Interrapidísimo, Servientrega, no sé cuál otro hay en el mercado actual?
Coordinadora.
Sí, 4GS.
472, sí.
Esa es otra. Pues yo normalmente no es que los use como servicio postal como tal. Digamos que de vez en cuando uno requiere mandar una encomienda, un envío, un documento, algo a una otra ciudad, algún familiar. Pero pues con constancia no mucho.
Bueno, pues quiero contarles que con el crecimiento que ha tenido el sector postal en los últimos años, se ha hecho necesario revisar su regulación y adaptación como servicio público en aspectos tecnológicos y de seguridad para los usuarios de los envíos y de los giros.
Así es, Lucía, y queremos precisamente compartir con la audiencia que una de estas medidas será la conectividad que deberán tener los operadores de servicio postal con la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. La intención precisamente es lograr esta identificación y de acuerdo con un proyecto de resolución del Ministerio de las TIC, permitir la autenticación biométrica del usuario, previa a la imposición y a la reclamación de los giros en las oficinas físicas. Entonces esto puede sí dar mayor seguridad a todos los movimientos, ¿no?
Sí, claro.
Sí, puede ser un respaldo. Lizana, quiero comentarles que, por cierto, el plazo para presentar comentarios al proyecto de resolución ya venció el pasado 10 de agosto, donde se hace obligatorio para los operadores del servicio postal de pago de conectarse con la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Esto quiere decir que los operadores postales y sus aliados que presten sus servicios deberán contar con la conectividad de que trata el presente literal, así como con los lectores biométricos que permiten la identificación de los usuarios de los servicios, con mecanismos que aseguren que la persona que solicite el servicio corresponde a la misma previamente registrada ante el operador.
Bueno, y que es decir, que a la fecha se implementa el factor biométrico. Los lectores biométricos para la identificación de los usuarios deberán tener mecanismos que aseguren que la persona que solicita el servicio corresponde a la misma previamente registrada ante el operador. ¿Por qué se dio esto y cuál es la finalidad? No sé si de pronto a algún familiar o a ustedes mismos les ha pasado que muchas veces están haciendo cuando llama las llamadas ficticias de los sobrinos, los hijos y demás, que piden un giro por Servientrega y cosas similares o por diferentes medios. Entonces, con esta autenticación se espera mitigar ese tipo de cosas.
Bueno, es una buena acción. Bueno, precisamente pues en consecuencia los operadores de servicio postal deben tener conectividad con la base de datos de la registraduría, como hemos comentado, la cual debe permitir la autenticación biométrica del usuario previa a la imposición y a la reclamación de los giros en las oficinas físicas. Y teniendo en cuenta las modalidades establecidas en el artículo 21 de la resolución 5933 del 2013 de la Registraduría Nacional, las normas que se modifiquen, se subroguen o deroguen. Pues es una información bastante importante.
Bueno, aunque la medida apenas se encuentra en etapa de consulta, prevé que una vez entrada en operación, los operadores del sector postal tendrán 6 meses para garantizar que cuentan con la conectividad necesaria para cumplir con esta normatividad.
Bueno, y de igual manera, para recordar que el ministerio existe una reglamentación vigente que ordena a los operadores del servicio postal de pago contar con una plataforma tecnológica informática que les posibilite el debido manejo y control del conjunto de sus operadores, lo que lleva a la búsqueda de cumplir con estos requisitos de seguridad para los usuarios.
Y hay un dato muy importante para recordar. En el primer trimestre del año, el sector postal registró ingresos por 681.865 millones, de acuerdo con los registros del MINTIC. Si se mira con números de envíos, se hicieron 130,7 millones en los servicios de correo y mensajería expresa, mientras que entre enero y marzo de este año se realizaron 26,4 millones de giros, siendo el servicio postal de pago el de mayor crecimiento en este periodo, con una variación del 12,8%. En correo se hicieron 28,4 millones de giros, lo que implicó un crecimiento de 6,1% en el mismo periodo. Solo la mensajería expresa retrocedió.
Bueno, Lucía, y precisamente el documento en este momento se encuentra en trámite legal pertinente, puesto que se espera que salga a comienzos de febrero del año próximo. Esperemos que esta tecnología comience a enlazarse y a implementarse en todas las entidades y eventos en los que se requiere la verificación personal, como nos comentabas, y garantizando precisamente la autenticidad de la información y del trámite, siendo una garantía para el tramitante. Me parece una muy buena acción la que están implementando.
Excelente.
Ahora en Finanzas al Aire, emprendimiento.
Bueno, y en finanzas personales tenemos cómo afectaría el bolsillo de los colombianos para el siguiente año el incremento de la base del IVA. Compañeros, y como noticia de alto impacto les cuento que para el bolsillo de los colombianos el próximo año, si no se llevan muy bien las cuentas y se consume con moderación, nuestras finanzas se verían afectadas por las recientes propuestas del gobierno donde propone generalizar el IVA al 19%.
Así es, Edilza, y según la ANIF, que es la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, el país está necesitando de recursos para mejorar su incremento, pues hoy es solo de un 3% y debería llegar al menos al 4,5%, lo cual se lograría con más inversión y, por lo tanto, capital.
Fanny, pues les comento que esta medida puede llegar a ser posible según lo notificado por el ministro de Hacienda, el señor Alberto Carrasquilla, que para el otro año se pueda comenzar con una nueva reforma tributaria. Aunque en el año 2016 se pasó de un IVA del 16% al 19% y se grabó con este IVA planes de celulares, monotributo e imporrenta a los dividendos y en algunos otros productos que no estaban en la medida. El recaudo en Colombia viene aumentando, pero sigue siendo inferior al promedio de la región.
Pero quiero comentarles, compañeros, que revisando algunos productos y servicios que no tienen IVA o que el IVA es del 5%, la diferencia sería enorme al subir la tasa de recaudo, ya que se incrementaría considerablemente. Tan solo algunos ejemplos que les vamos a dar en los rubros más importantes son en vivienda. Si una vivienda pasa con IVA del 19%, que la vivienda incluye arrendamientos en efectivo, arrendamiento imputado, el gas, la energía eléctrica, el acueducto. Estos servicios asociados a la vivienda se elevarían más. Ejemplo, el agua de una vivienda en Bogotá estrato 4 pasarían de 180 mil pesos a 214 mil 200. Un cambio bastante considerable.
Bastante brusco.
Si hablamos de salud, si el IVA no lo suben al 19%, quedarían grabadas las consultas médicas, medicina especializada, exámenes de laboratorio, imágenes diagnósticas, aparatos ortopédicos y cualquier otro pago complementario.
O sea, todo.
Sí. ¿Y en educación?
Y en educación estamos peor. En educación pasaríamos al IVA del 19%, las matrículas, las pensiones, los cuadernos educativos, los textos y otros costos educativos, como matrículas de instituciones públicas y privadas, se incrementarán del 0% al 19%.
Ya empezaría el cobro.
Y tan solo un ejemplo, un semestre de medicina que vale 21 millones valdría 24.990.000 pesos.
Estamos hablando 4 millones de pesos más.
Sí, ahora si hablamos, por ejemplo, en el transporte. el IVA pasaría al 19%, entonces el pasaje de un bus, de un taxi, de una buseta, de cualquier otro medio de transporte, sería un golpe demasiado duro. Por ejemplo, el pasaje en Bucaramanga en un bus se incrementaría en más de 400 pesos. Si se tomaran 10 trayectos, el incremento es de 4.000 semanal, unos 20.000 más al mes. Y ahora, otro evento importante en cultura, que debería pues no tener costo para incentivarlo.
Totalmente.
¿No? Entonces, si tenemos un IVA del 19%, nos subiría el costo en los libros, las revistas, los periódicos, los servicios relacionados con diversión y servicios culturales. Un libro que en promedio puede costar 50.000 pasaría a valer 59.500. Y si ahora no leemos no teniendo IVA, ¿cómo será cuando haya IVA?
Ya no leemos.
Menos. En servicios financieros, también con un IVA del 19% significaría más costo en los seguros de vehículos y servicios bancarios si tienen un IVA plena. Un seguro de un carro familiar de 1.200.000 valdría 228.000 pesos más.
Bastante dinero.
Cifras considerables.
Bueno, y Lucía y compañeros, según con estas cifras, destacó Sergio Clavijo, presidente de la ANIF, que no todo esto pues puede ser negativo. Esto se haría para que hubiera una participación en el país con respecto al PIB de pasar del 4,9 al 5,5 en el 2017, lo cual se logró con la aprobación de la ley 1819 del 2016 al pasar de un IVA del 16% al IVA del 19%.
Así es, compañeros. Y en la presente reforma tributaria se tuvo especial cuidado con los bienes de consumo básico en los hogares, el cual se vio compensado con tratamiento preferencial en tasas del IVA del 5%, ya que esta ley no intentó incrementar la cobertura del IVA respecto a los bienes y servicios de la canasta básica, el cual el 35% de la misma continuó totalmente exento.
Bueno, y algo más que expresaron en la ANIF es que hay que generalizar el IVA al 19% porque el incremento del 16 al 19 que se hizo efectivo para el 2017 no fue suficiente para mejorar el desempeño relativo pues del recaudo. Entonces sí, ya está totalmente manifestado que es necesario el alza en este porcentaje.
Entonces, en resumen, lo que plantea la ANIF es implementar la tasa del 19% a aquellos bienes y servicios que están al 0% o al 5%, acercando la tasa efectiva a la tasa nominal. Y únicamente se dejarán exentos en los productos que forman parte de la canasta básica.
Bueno, y como ya decía pues Lucía, este tema implicaría mantener solo las tres tasas vigentes, como son la del 0, la del 5 y la del 19%, y con la única excepción de los bienes de la canasta básica, la cual corresponde al 70% de la misma. Con estos ajustes en la estructura del IVA, se estaría generando una tributación adicional cerca del 0,4% del PIB entre 2019 y 2022. Donde la entidad asegura que para mitigar el efecto regresivo de la propuesta se destinaría un 0,2% del PIB para gasto social adicional en familias en acción.
Lo que se viene. ¿Qué nos espera? Forecast en Finanzas al Aire.
Bueno, y en Forecats hablaremos un poco del picante que están poniendo las tiendas de barrio en nuestro comercio, o en el comercio en general. Aunque las tiendas de descuento y los almacenes de cadena le siguen dando la pelea a estos establecimientos, aún queda mucho por hacer en el sector y su prevalencia en los hogares colombianos es innegable. Ligia Estela Gil empezó la tienda Todo Rico en Medellín con una fotocopiadora en el garaje de su casa. Hoy en día es el lugar de encuentro de la cuadra del barrio Los Ángeles, donde desde niños hasta abuelos pueden encontrar no solo los productos de sus necesidades básicas, sino también tienen a una persona en la cual confiar. Ligia fue ganadora del concurso Tendero Líder en Defenalco en el 2014.
Y no es el único ejemplo, Fanny. Tenemos al señor Mario Nieto, que lleva más de 40 años en el negocio de las tiendas de barrio, desde que tenía 11 años. El negocio familiar lo envió a él y a sus cuatro hermanos a la universidad. Ahora es el dueño de la tienda Estación El Nogal, en donde lo que más se vende son cigarrillos, cervezas y sándwiches, debido a que su target principal son oficinistas y estudiantes al quedar cerca de la Universidad EAN en Bogotá.
Lucía, y como él, muchos de los tenderos en Colombia se han acercado a sus clientes de una forma única, que, por ejemplo, almacenes como De Uno y Justo y Bueno no podrían igualar por más que lo quisieran, ¿no? Según los propietarios de estas tiendas de barrio, aseguran que no todo el mundo está para permanecer detrás de un mostrador atendiendo, porque es cuestión de química entre el cliente y el vendedor. El que está detrás no le cae bien a todo el mundo, así como el que está delante también puede juzgar. Y personalmente, pues, a mí me gustan las tiendas de barrio, a mí me gusta apoyar ese comercio. Si entramos a comparar a esos precios, no hay una gran diferencia a un establecimiento, pues a un gran establecimiento, a veces son diferencias mínimas, podemos apoyar este comercio.
Además que ya todavía dan encima y tienen cuaderno de cefiro.
Y están las opciones. Y están las opciones de comprar cosas muy pequeñas, todo lo mini, como dices, sí. Y eso es una buena opción.
Sí, es verdad.
Y también pues estas tiendas se caracterizan por el servicio al cliente, ya que es muy importante en el sector de la economía. Y lo identifican como necesidades para las personas poder tener éxito o fracasos en sus negocios. ¿A qué persona pues no les gusta que le sonrían, a otras que sea serio, a uno les gusta que le digan buenos días o a otro le choca? Entonces pues hay clientes de clientes, hay clientes difíciles, hay clientes que pues hay que tratar con especial cuidado. Este ajuste hace que el negocio arranque más rápido o más lento. Explica a la gente que va a D1 y no va a encontrar la misma amabilidad. Por eso no nos hacen competencias, afirma Mario. Por otro lado, Maribel Castellanos administra Express Capuchino y afirma que para que una tienda de barrio alcance el éxito, necesita tener puntualidad en el horario y debe manejar precios amigables que sean en igualdad con las demás tiendas.
Es cierto, Edilsa, y también afirma que se debe ir surtiendo lo que la gente vaya preguntando, para no decir no hay, sino más bien próximamente lo tendremos. Totalmente. Sí, porque a veces uno va y dice, un esfero, no hay, no, más bien la respuesta según lo que nos dicen ellos con su experiencia es no la hay en el momento, pero próximamente la tendremos. También debe buscarse un sitio que sea transitado. Hay que ponerle la trampa a la plata para que haya de todo un poquito, desde toallas higiénicas, esferos, empanadas, todo lo que la gente pida.
Y rescatando lo que decía Lizana hace un momento, Maribel, que es la administradora de Express, comenta que en cuanto a la competencia, ellos tienen al lado un Éxito Express.
Sí.
Pero para ellos, entre más negocios hay, para todos hay. Indica que no les quita venta porque ellos son mayoristas. El Éxito siempre vende en paquetes grandes, total, lo que tú decías.
Sí.
En cambio, ellos venden por unidad y eso hace que aún les atraiga más clientela.
Claro. Y por otro lado, Lucía, Nieto afirma que sí cree que tiendas como De Uno y Justo y Bueno van a afectar el mercado. Las tiendas de barrio o cigarrerías llegarán a un punto en que se va a minimizar en números y se sostendrán aquellas que tengan una excelente atención, porque incluso los tostados están afectados.
Así es, Lizana, y es por esto que la profesionalización y la inclusión de alternativas financieras a los negocios supone uno de los mayores retos para los tenderos. Tener opciones de pago sin efectivo, lectores de código de barras y softwares que ayudan a llevar a la contabilidad pueden lograr una mejor competitividad para que el sector no se quede en prácticas comerciales que no integran a un consumidor cambiante y digital. Pero pues yo sí quería agregar algo. Hace mucho tiempo Fenalco tenía como unos talleres para los tenderos que ellos podían ir y les hacían pues hasta clases de contabilidad y para que ellos estuvieran como a la vanguardia de lo que el cliente iba pidiendo. Pues no sé si ahorita han retomado esas partes. O...
Pues yo sé que Fenalco, no sé si Fenalco, pero yo sé que la Cámara de Comercio sí está haciendo una serie de de capacitaciones para este tipo de negocios que son que están apenas, digamos, ahorita pequeños, pero que quieren que de aquí a mañana sean grandes. Entonces eso también es una buena alternativa para que hoy en día los señores tenderos, entre comillas, puedan capacitarse y llegar a ser bastantes buenos administradores en sus negocios.
Y aunque hay negocios que ya no solo manejan efectivo, sino de pronto hay algunos pequeños que también he visto que tienen datáfonos, uh-huh, como... Sí, otro mecanismo para...
Muy bueno.
Otras formas de pago.
Corresponsales no bancarios.
Exacto, eso también funciona. Sí. Según cifras de Fenalco, cerca del 65% de los productos que consumen los colombianos son comprados en estos establecimientos. Y gracias a un censo de Servinformación, sabemos que por cada 100 negocios en Colombia, 22,2 son tiendas.
Bueno, y ya finalizando, quiero contarles que el estudio de mercados y consumo de Kantar World Panel demostró que de cada 10.000 que gasta un colombiano, 3.282 pesos los destina para la adquisición de algún producto en una tiendita de barrio.
Bueno, por lo que precisamente pues poner atención a este reto debe ser una tarea que ponga en disposición al gremio para conseguir metas e impulsar en este tipo de negocios, que precisamente hace parte de nuestra idiosincrasia. Entonces, pues, sabemos y resaltamos la importancia del buen servicio.
Sí, claro, total.
Esa es la clave.
Bueno, niñas, y así termina otro programa más de Finanzas al Aire. Cualquier inquietud, observación, aporte al correo diego.lopez@uniminuto.edu. Y nos vemos en otra emisión.
Gracias.
Gracias.
Gracias por escucharnos.
Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.
Parte de un programa sin censura.
Porque tu realidad es nuestra realidad.
Invitados, historias y opiniones.
Escucha nuestros podcasts en Uniminuto Radio VD.
Sin límites.
La voz real de los jóvenes.